Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Estamos aquí en un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, por la radio más popular en el barrio, más popular por la FM Libre 92.5, aquí desde Enfermera Clermont, casi esquina Colón, en barrio, bueno, esto ya sería Alto Alberdi. Muy buen día, don Dante Martínez, productor estrella de La Chimenea, ¿cómo le va?
Buen día, José, buen día, Marcelo, lo tenemos de vuelta,
Marcelo. Marcelo volvió de las vacaciones, bienvenido,
a
querido.
A pesar de que preferimos que esté Betty ahí, en ese lugar.
Hemos hablado que...
Por cuestiones obvias.
Vos sos el mejor operador de todos, pero la verdad que tener una cara linda del otro lado del vidrio es realmente un placer.
Nuestro programa 58. Y anoche sacaba cuenta, no hemos quedado corto en algo. A ver. 58 por 7 hemos pasado el año. No sé cuándo me voy a votar.
58 por 7.
Por 7, un programa por semana. Si multiplica por 8, da 385 días. O sea que hemos pasado el año. Y no hemos festejado el año.
¿Sabes quién venía hablando del año?
Semanas.
48 semanas.
58 semanas.
48 semanas.
Claro, bueno, nosotros este es el programa 58.
Bueno, por eso, feliz cumpleaños, don Dante.
Pero no hemos quedado cortos en no festejar el año, la verdad.
Tal cual.
Y contento porque con una propuesta nueva de la directora, que lo vamos a estudiar, de ampliar nuestro programa desde las 8:30 a las 10, ya hay una propuesta.
Sí.
No sé si vamos a poder a las 8:30.
A mí se me complica.
Con el conductor estrella.
Yo hasta las 8:35 estoy dando clase. Pero podemos hablar ahí en el Loreto, me han cambiado horarios, podemos ver de que me cambien el horario.
No es por una cuestión de sueño.
No, yo me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana. Preferiría dormir hasta las 12, pero bueno, no.
Bueno, le decimos a nuestra directora que vamos a tener en cuenta la propuesta.
Muchísimas gracias, Peti.
Muy contento por el lugar que nos han brindado,
sí,
porque ha sido una herramienta útil para la multisectorial, esto de la radio. Y bueno, estamos muy contentos por la propuesta esta y lo vamos a estudiar.
Sin duda, la verdad que no se trata de hacernos los exquisitos ni sentirnos las estrellas, sino que bueno. Como bien dice muchas veces Don Charra, y creo que vos también, Dante, somos gente laburante nosotros. La militancia la hacemos porque creemos que hay que cambiar realidades de nuestra vida, de nuestra sociedad, y aportar al cambio más digno para no solo nosotros, sino la gente que queremos, que nos rodea, y también a la gente que no queremos, creemos que también se merece un poco más de dignidad. Pero sí, se trata de cuestiones de tiempo. De todas formas, se puede conseguir otro conductor que pueda abrir el programa. Yo me voy a sentir un poco dolido si me dejan, si me aíslan, pero bueno, no. Todo sea por la
pata,
lucha.
La pata femenina de la conducción tenemos que conseguir.
Upa, ese, ¿cómo se llama? Timbre para...
Eliana.
Para Eliana. Bueno, buen día, gente. Estamos acá en una jornada húmeda. Parece que amenazan volver las lluvias por los territorios cordobeses, veremos qué pasa. Y como para empezar, simplemente decirles que vamos a estar hablando de fundamentalmente de un tema. Tenemos dos invitados acá magistrales.
De lujo.
Los vamos a nombrar, vamos a charlar con ellos, sí, y nos vamos con un temita tierrita poca, don Marcelo, como para que lo tengas ahí, ponete cortina. Nos acompañan dos arquitectos. Dos grandes, dos legendarios arquitectos. A usted no le gusta esa palabra,
no legendario.
Le voy a ser honesto, después si me quieren saltar a la yugular e insultarme, háganlo, pero estoy rodeado de canas, debo decir. ¿O no? De canas de pelo blanco, ¿eh? No de policía. Que no se malinterprete.
Ahora sí.
Nos acompañan dos personajes sobre los que vamos a estar hablando de cuestiones que han pasado hace 40 años, cuestiones que han quedado 45, truncadas, ¿no?
45.
45, está aclarando, casi medio siglo. Cuestiones que, por cierto, ocurrieron en aquella época y quedaron truncadas ahí. Y ahora hay un deseo de reflotar, de resucitar, de renacer, de reinventarnos, ¿cierto? Estamos con Juan Ciampoli y Arquímedes Federico, dos invitados que ya han estado en el programa, dos arquitectos. ¿Cómo le va, Juan?
Dos arquitectos, sí. Bien, buen día a todos. Y un gusto estar nuevamente acá, ahora para hablar un tema que creo que va a traer huella, otra vez como lo fue en aquel momento.
Don Arquímedes Federico,
¿cómo le va? Buen día, gracias
por... Bienvenido.
...estar otra vez acá. Y bueno, sí, vamos a hablar y va a ser más que interesante, creo, ¿no? Parte de la historia de Córdoba de aquellos años, 60, 70.
Ahí va. Bueno, ya contextualizó el compañero. Ya volvemos, ¿sabes qué? No pongas tierrita poca, perdón. Pone qué pasó y ya volvemos con nuestros queridos amigos de la Bersuit para hablar de lo que va a ser el sexto agite cultural por la Piojera este jueves 30, ya volvemos, gente.
Te torcieron el brazo y no bajaste mañana a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte. Y pregunto, ¿qué pasó?
Para ubicar
este
a la gente.
En
donde
este
se
caso
debe.
A mí me ofende.
Quiere prestigiar el programa.
Y sí, hay que elevar el nivel un poco. Pero bueno, antes de hablar ese tema que nos apasiona y por el que queremos dedicar un buen tiempo para todo el programa, porque en realidad no es para un programa, sino para dedicarle incluso una columna mensual, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando de lo que es el sexto agite cultural. Reabran la Piojera. Congestión popular, esto es mañana jueves 30 de julio, desde las 17 horas vamos a estar ahí al frente de la puerta de la Piojera. Los esperamos a todos los vecinos. Tenemos un pequeño anuncio aquí que dice, a ver, perdón gente, pero nos agarró de improviso el corte, viste, acá. Dice la multisectorial Defendamos a Alberdi, porque pasa el tiempo y sigue cerrada, porque el silencio de las autoridades lo dice todo, porque el barrio se pregunta, ¿y la Piojera? ¿Y Ramón? Porque solo con la lucha popular cambiaremos el presente este jueves 30 de julio a partir de las 17 horas en la puerta del Cine Teatro Moderno La Piojera, Avenida Colón 1561, sexto agite cultural, reapertura inmediata de La Piojera con gestión popular. Este es el mensaje de nuestra querida multisectorial Defendamos a Alberdi, este espacio militante que nos juntamos todos los lunes desde las 8 de la tarde en el centro vecinal de Barrio Alberdi. Estuvimos en la última reunión este último lunes, Dante, y hay varias opciones, varias.
Bueno, yo como soy legendario voy a decir Cine Teatro Moderno.
le cabe.
Es lo que corresponde.
Como diría un joven, te cabe.
A pesar que han adoptado el nombre de La Piojera, yo sigo pidiendo porque reabren el Cine Teatro Moderno.
Mira vos, ahí
sí, están haciendo la barra.
Otro habitante legendario de Alberdi, sí. Estamos hablando de Marcelo Daniel Bucci, también se golpea el corazón y dice, sí, yo también
quiero
cine teatro moderno.
El agite en realidad tiene como objetivo salir con el reclamo vigente, que lo hacemos una vez por mes, el último día hábil de cada mes. Este a ver, nos toca mañana 30, y que han ido de menor a mayor. En realidad se ha ido aumentando la participación de vecinos, de compañeros, de otros colectivos culturales, de otros lugares, estudiantes. Entonces yo creo que va de menos a mayor y con esto vamos a ir teniendo vigente el reclamo de la reapertura de nuestro querido Cine Teatro Moderno. Esto lo hacemos también en el marco de que lo venimos diciendo porque por ahí sentimos bronca. En realidad, el silencio de las autoridades municipales de Córdoba, la verdad que nos indigna. Y también nos indigna
es
a veces.
Es una falta de respeto, y es un miedo total, ¿no?
Y a veces nos indignan que, por ejemplo, la restauración del viejo correo en la capital federal y el nuevo espacio cultural que lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner, la cantidad de dinero que se ha gastado en ese lugar, siendo que con el 0,2% del presupuesto que se ha gastado en ese lugar, se podría haber reabierto nuestro querido señor Teatro Morón.
Sin duda, eso ya lo venimos repitiendo y lo vamos a seguir diciendo. Es una vergüenza que se pase, no se pase por arriba, pero que se siga ninguneando reclamos totalmente básicos sobre un espacio, sobre un centro cultural de un barrio populoso como es el barrio Alberdi, y se gasten cifras millonarias en cosas que podrían ser repartidas de otra manera, ¿no es cierto? Pero bueno, los invitamos entonces, gente. ¿La compu está todavía, no? Sí. Los invitamos entonces para mañana jueves, desde las 5 de la tarde, al frente de La Piojera. Estaremos haciendo un nuevo agite cultural, el sexto agite cultural. ¿Se puede decir lo que vamos a hacer? No. Es una sorpresa.
No es sorpresa.
Es una gran sorpresa. Va a ser una sorpresa para los vecinos en general.
Y en realidad también es un autoconvocatorio, y por ahí aparecen artistas que
dan
su propia impronta.
La idea es la espontaneidad, estamos haciendo los artistas en serio, ¿vio? ¿Se acuerda? Ustedes, que son un poquito más veteranos que yo, podrán dar fe de eso. ¿Se acuerda de los happening?
Sí me acuerdo de cine, bueno, teatro, que esa... aparecía un compañero con la guitarra y tocaba.
Bueno, esa sería una visión más popular, sí, pero desde los sectores más burgueses se hacían estos happenings, que se juntaban de repente y hacían grandes delirios artísticos. Pero bueno, vamos a estar ahí mañana improvisando un poco la lucha, e improvisando el arte, e improvisando, bueno, la juntada.
Y porque no solamente protestamos, hoy a partir de las 2 tenemos una reunión con Planeamiento Urbano y el Área de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Córdoba, bueno, reclamando lo que venimos reclamando desde hace años, que es la creación de una mesa de concertación donde las instituciones y vecinos del barrio podemos opinar sobre qué tipo de planeamiento y desarrollo urbano queremos en nuestro barrio.
No solo opinar, todo, sino decidir.
Y decidir. Sobre todo, principalmente, por lo que ha pasado en la esquina de Chubú y Santa Rosa.
Vamos a estar hablando de eso a la vuelta.
La autorización de un mega emprendimiento en ese lugar, que principalmente daña lo que es un área de protección patrimonial de nuestro barrio.
Ahí volvemos y hablamos de eso un ratito antes de entrar con los compañeros arquitectos. Ponete el tema nomás, Marce, que vaya sonando. Yo aprovecho, antes de ir a la música, mandarles un saludo. Acá nos escribe el verdulero y profesor de historia, don Pablo Charras. Saludos al Lucho y al S. No, perdón. Saludos al Lucho, al S y al Poroto, que están trabajando en mi casa, escuchando La Chimenea. Un saludo de nuestro compañero Pablo Charras, que tiene los albañiles ahí, una reforma. Querido Luchito, un gran saludo, don S. Chenaik, otro saludo, y bueno, el Poroto, que no lo conozco, pero también un gran saludo. Ya volvemos, Marcelo.
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando. Descubriste de a poco, por la bajada, recostándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y poca, te fui matando a fuerza de sembrarte y sacarte tanto. Sos como mi patrona, la compañera que pagó con su vida lo que nos diera. Tierrita pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas. Descurriste de a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, y mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas.
Aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial, defendamos a Alberdi. Bueno, hay una respuesta, don Pablo Charras. Don Pablo Charras, ¿me escucha? Ahí deje de cortar pollo un minutito. Le responde el querido ese Chenaik, dice: gracias por el saludo, pero dígale al aire al compañero Charras que no se olvide la faldeada. Bueno, le están pasando factura a don Pablo, se ve que tiene que pagar un poco con asado, la tapia que están levantando o el zócalo que están haciendo, no sé cómo se dirá. Así que vaya preparando la faldea. Creo que me voy a arrimar por ahí, don Charra, a comer. No sé si estará invitado, me parece que no, es medio agreta, don Charra. Pero bueno, vamos a ver si nos colamos. Les mando un saludo a estos queridos amigos. Para mí son hermanos, uno es un hermano menor, otro es un hermano mayor. Seguimos en el programa. Juan y Arquímedes, vamos a hablar del taller total de arquitectura.
Bueno, ¿cierto? Vamos a hablar del taller total y leo una lo que encabezamos aquí es como hoja membretada del encuentro. Ajá. Resume una idea en dos renglones que la digo primero, así hacemos de disparador.
Buenísimo.
El taller total pusimos única experiencia pedagógica interdisciplinaria colectiva desarrollada como plan de estudios y una carrera de grado en toda la historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Sintetiza muchas cosas. Podemos empezar diciendo que el taller total nació en plena dictadura. Uh-huh. El golpe de Onganía había sido en el 66. La renovación de ese periodo fue a través de Langston. Uh-huh. Y el taller total nació como una necesidad de manifestar la democracia universitaria en pleno periodo de dictadura.
Sí, ahí nombran, yo pensé que era algo estrictamente arquitectónico, técnico, pero no, es una experiencia pedagógica, dicen, ¿no?
Más que eso.
Más que eso.
A ver, cuenten, tienen, mira.
Digamos, el...
Hagamos de cuenta, estamos hablándole a la gente del barrio
que
no sabemos nada de esta experiencia, entonces está bueno empezar de cero.
Todos tenemos...
Antes de llegar al encuentro que van a realizar ahora,
por eso, hacer sí, hagamos un recorrido histórico. Para entender por qué el encuentro, si no, no tendría sentido.
Tal cual.
El siglo pasado tuvo dos acontecimientos universitarios relevantes. Mm. Uno, más relevante que el otro, porque... uno se le sigue dando difusión, a pesar de que cada vez se cumple menos, que fue la reforma del 18. Reforma que todavía no terminó de llegar a la universidad. Pero, por las dudas, la recuerdan todos los años. Y la otra fue el taller total, que quizás en un contexto distinto, en un proceso distinto, en una situación de país distinto, en una situación internacional distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Plantea un modelo de universidad distinto y que se apoyaba fundamentalmente en, como dijo Juan, en la participación y el ataque en la enseñanza a la realidad.
Ajá.
Tratando de modificar la realidad.
entendiendo que la universidad, quizás uno de sus fines es
intervenir la realidad.
Claro. Formar para mejorar las condiciones que nuestra realidad nos condiciona. Desgraciadamente nace abruptamente el taller total, porque nace abruptamente, como decía Juan, después del golpe de Onganía, que casualmente ayer se cumplió un nuevo aniversario de una fecha curiosamente oculta.
A ver, mira, ¿qué fue ayer 28?
No, perdón, es hoy.
29.
Hoy es 9, claro, estaba confundido.
29 el día. De julio.
Hoy es el aniversario, la noche de los bastones largos.
Mirá. Bueno, justo. Qué momento más oportuno para hablar de un hecho revolucionario que recordándolo en un día asiago.
Pero curiosamente, la historia argentina, o la historia oficial, le da más mérito a la noche de los lápices y no le da mérito a la noche de los bastones largos. Lo cual me lleva subjetivamente a pensar que nada ha cambiado. La noche de los lápices tuvo un contexto secundario, evidentemente fue un atropello a la juventud. Bueno,
fue en los 70 eso, ¿no?
Claro, pero la hasta hay una película.
Sí.
Sin embargo, la de los bastones largos fue un golpe al pensamiento. Porque por ahí había que empezar el derroteo de un proceso de castración social para llegar a donde estamos.
Estamos hablando de la intervención militar en una universidad.
En las universidades.
En las universidades, claro.
Fue... Lo cual fue la fuga de muchos cerebros del país, una fuga hacia el exterior. Que no tuvo retorno, mucha de esa fuga no... O sea, es una época donde la universidad era evidentemente un baluarte dentro de la estructura del país.
Claro.
Bueno, ese primer impacto la Facultad de Arquitectura lo sufrió mucho, porque tuvo algo así como, no quiero mentir, pero cerca de 60 profesores cesanteados, lo cual produjo un vacío muy importante. En ese momento ya la facultad venía produciendo cambios en la forma de interpretar la realidad, en la forma de interpretar la enseñanza, y ese enfoque se vio abruptamente cortado, interrumpido, y produjo un vacío, como decía. A partir de ahí, el envión ya estaba dado, porque el estudiantado se había sumado a ese envión. Estoy hablando de la Facultad de Arquitectura. Pasaron los años y como ya el espíritu de protesta en el estudiantado se había fortalecido, recordemos que en la huelga del 66, la huelga estudiantil, a causa de la noche de los bastones largos y la intervención en toda la facultad, significó para la Facultad de Arquitectura la pérdida del año, porque fue la única que mantuvo la huelga en Córdoba. La única facultad que mantuvo la huelga de no entrar a clase fue la Facultad de Arquitectura. Eso significó perder el año como estudiante.
¿En Córdoba?
En Córdoba.
Sí, perdimos el año académico y, bueno, fue un periodo de represión ideológica y, por supuesto, también en las calles, ¿no?
Casi un hecho inédito, perder un año de facultad en la historia universitaria del país, creo que es casi un hecho inédito.
Yo se acoto una cosa que decía Arquímedes, relacionado con la reforma, que la reforma es un cambio en la estructura universitaria porque se termina con la universidad clerical y empieza otro momento histórico en la universidad y tiene un periodo largo de desarrollo que genera una cultura de la reforma universitaria. En relación al taller total que se da después, en realidad el taller total tiene un desarrollo de 5 años, pero genuinos se puede decir hasta el momento de Navarrazo, que es otro momento de represión en Córdoba, que produce muchísimos cambios, inclusive en la conducción del decanato de la Facultad de Arquitectura, con lo cual comienzan a cambiar los contenidos del taller total. Entonces, ese periodo de estudio no genera una cultura del taller total. Y bueno, es una de las razones por las cuales prácticamente el taller total es silenciado en el mismo 75. El golpe del 76 no hace más que darle una forma de cierre definitivo y se vuelve el esquema anterior de materias individuales que se estudian teóricamente con una práctica individual y se aleja de la realidad.
¿Cómo es eso? Porque estás diciendo, ¿cómo era la mecánica? Así, rápido y sencillo para la gente que nunca fue a la universidad, por ejemplo.
Se estudiaban los temas y...
¿No era por materias la cosa?
No, ya sea, era
desaparecen
por áreas.
Desaparecen las materias.
Eran por áreas. Se agrupaba así, un básico de primer año, pero de segundo a sexto había una estructura horizontal y vertical donde se trabajaba por áreas. Que tomaban un tema y se desarrollaba incorporando la sociología, incorporando la antropología como parte de la historia, por supuesto.
Una formación trans e interdisciplinaria, ¿no?
Sí, la economía también.
La economía.
Había especialistas en esos temas.
Entonces los proyectos tendían a dar respuesta real a problemas que existían en ese momento. Y con la necesidad, se advirtió en algunos talleres, la necesidad de vincularse con organismos no gubernamentales, o sea, ONGs, como el caso que me tocó a mí, que la cooperativa El Huanquero fue la que eran recolectores manuales de residuos, y fue el primer periodo así que tuvimos como análisis la tesis de desarrollar la industrialización de los residuos urbanos a partir del trabajo cooperativo que daba respuestas también a necesidades de los grupos sociales que lo integraban, ¿no? Así como eso, bueno, se tomó el tema salud y otro que también se desarrollaron.
En realidad vos contás esto, Juan, están contando esto y es difícil de entender para lo que vivimos toda esta época, de cómo la arquitectura se puso al servicio de la necesidad de...
Bueno, ¿qué será el reclamo nuestro? No, yo te digo nuestro porque era estudiante. Claro. Yo me recibo en el 69, ¿no es cierto? Y el taller total aparece en el 70. Pero el reclamo del estudiantado, porque ya veníamos a través de un proceso que se interrumpió, no fue que el estudiantado solo advirtió que era posible otra forma de enseñar la arquitectura. Entonces, ese reclamo, en un momento, yo estaba diciendo que era tan fuerte que las autoridades de ese momento endurecieron su posición y trataron de sectorizar a través de talleres verticales, con la presencia de determinados profesionales al frente de esos talleres, tratar de neutralizar esa reacción. Fue peor, porque al plantearlo se produjo un parate en la facultad. Tuvo medio año parada el área más importante, que era de diseño, rediscutiendo que eso no era lo que se quería. Pero para entender, así como decía Juan...
Las autoridades académicas no lo acompañaban ustedes.
Y claro, porque representaban la intervención en la universidad, la intervención militar, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de años 70. O sea, no estamos hablando del 74. No. Estamos hablando del año 70. Entonces, esa reacción desembocó en el taller total. ¿Por qué llamado total? Porque, como decía Juan, se trabajaba... Los alumnos de segundo a sexto año conformaban pequeñas unidades de trabajo. Los grupitos tenían de compañeros a todos, con lo cual ya de por sí, un alumno de segundo año, trabajar en equipo con un alumno de sexto año, ya hay un intercambio de conocimientos, etcétera, etcétera, porque hay un proceso de desarrollo también intelectual del alumno, muy fuerte, con lo cual las transferencias eran inmediatas. No era un proceso... Bueno, estamos primer año, después segundo año, tercer año, un proceso tradicional, claro. Esto eran, se vivían procesos muy fuertes cotidianamente. Entonces, empezó siendo una propuesta sencilla, que eran los talleres de diseño, planteado de esa forma. Pero tuvo un desarrollo tan rápido, tan violento en el buen sentido de la palabra.
Sí, concientización.
Claro, que en cuatro años fue capaz de pensar una universidad distinta. ¿Y por qué una universidad distinta? Porque los órganos de gobierno eran docentes estudiantiles. O sea, el decano, hablando mal y pronto, estaba pintado.
Claro.
O sea,
se dividieron en unidades, por la cantidad de alumnos que tenía la facultad, eran 12 talleres, con toda la misma estructura, la misma cantidad de docentes, etcétera, etcétera, como si fueran pequeñas facultades. Y cada una de ellas tenía un docente y un estudiante que actuaba como coordinador frente a la coordinadora, que era el organismo de gobierno académico, no del manejo de del presupuesto, de ese tipo de cosas. No, era el gobierno académico de la facultad. Y de ahí que surgió de todo esto, surgió la ruptura de la cátedra como organización académica, sino que eran campos de conocimiento que pertenecían a un área y que en función de una temática que se programaba el año anterior, por ejemplo salud, educación, vivienda, era el gran tema, se preparaba todo en función del año que viene, documentación, bibliografía, especialistas que vinieran a dar su charla a la facultad para entrar. Y se partía del problema, no del objeto de diseño. O sea, partir del objeto de diseño significa, bueno, este año vamos a diseñar un hotel. Y vos diseñás un hotel, es un ejercicio. Nosotros partíamos de una problemática, la vivienda o la salud. Entonces el alumno de segundo a sexto año tenía que estudiar la problemática de la salud, entender en qué condiciones la realidad planteaba la problemática de la salud. ¿Está claro?
Ahora...
Ahí no termina.
Pero bueno, dar un respiro. Yo pregunto, me voy. Lo saco un poco para contextualizar y ver lo importante que ha sido esto y lo importante que de pronto sería reactivarlo. Porque yo digo, ustedes están contando todo esto.
¿Para qué?
Y primero, ¿para qué? Y segundo, uno ve hoy la arquitectura. Y bueno, ya venimos... muchas veces este programa
es
de la chimenea
de pensarlo,
se ha convertido en un programa de arquitectura. Y es terrible las cosas que relatamos. Y todo el diseño arquitectónico de nuestra ciudad está pensado de manera casi exclusiva desde el aspecto económico, dinerario, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo llegó la Facultad de Arquitectura a eso? Si lo pueden sintetizar poquito. ¿Y cómo creen que se podría revertir eso? No, de pronto negar ese otro conocimiento o esa otra rama o esa forma de hacer arquitectura, sino tal vez de qué manera, bueno, tratar de incluir esta perspectiva más holística, más general, más profunda y abarcativa que ustedes proponen.
Bueno, todo depende de los intereses que enfrentás. Claro, porque la universidad está...
Claro, cuando se produce el golpe, el 76... se vacía de contenido no solo la facultad sino la universidad,
tal cual
se vuelve a formar el profesional individual que va a salir egresado a pelear la vida en la calle, a sobrevivir y bueno, a tratar de ganarse su dinero a la escala que pueda. La facultad en cierta medida siempre fue, y lo digo y me hago cargo, fue una consultora de proyectos municipales, empresariales, o de la escala generalmente urbana. Y formó un profesional que en este momento no tiene ese contenido social, uh-huh, y tiene una importancia su profesión, así volcada hacia el negocio inmobiliario, que es la que marca en este momento, hace varios años, la pauta de formación profesional. Nosotros creemos, voy a ir mezclando el pasado con el presente, y pensando en un futuro, así que la universidad en realidad tiene que tomar los temas reales, ya no solo una facultad, sino la universidad, tomar grandes temas, universos importantes. Yo decía siempre, tomar la provincia de Córdoba, por ejemplo.
Sí, estamos hablando de que es el mismo modelo de universidad que se ha instaurado en el 76 y no se ha cambiado en grandes términos hasta el día de hoy.
No, nada.
Escuchamos un temita. Sí. Este es un tema que va dedicado a todos estos viejos llenos de pelos blancos, porque además es de la época de ustedes, es un regalo de los más jóvenes que estamos acá para ustedes. Ya volvemos con el Taller Total de Arquitectura y nuestros queridos amigos Juan Ciampoli y Arquímedes Federico. Vamos, Marcio.
Say you wanna revolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be solution? Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, tell you his brother, you have to wait.
Escuchábamos dedicado a todos los viejos revolucionarios el tema Revolution de los Beatles, una leyenda también, otra cuestión legendaria por ahí. La verdad es que los Beatles ya han quedado allá en la prehistoria del rock and roll, a pesar de ser... No, en realidad no, se sigue escuchando a los Beatles, siguen marcando el pulso de toda la música
universal.
Mira, si va a ser como la opinión del gigante de Álvarez, no más. Ya vamos a charlar de eso. Más, antes que nada, un saludo, un feliz cumple para François, ¿se dice así? Y que la pase de maravillas de parte de Karina, su madre, y por supuesto de toda la radio FM Libre, que estamos acá. Karina es la telefonista de la radio, hay que decirlo. Nuestra querida compañera que está ahí toda la mañana, bancándoselo a Marcelo, lo vamos a decir. Que después le vamos a preguntar a Karina qué tal Marcelo, porque yo a Marcelo lo conozco así una vez a la semana. Hay que ver qué tal es todos los días. un maestro, Marcelo. Bienvenido de vuelta y esperamos que sigamos acá mucho tiempo más. Seguimos entonces por la FM Libre, acá con el programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos al Verdi, con dos arquitectos, Juan Ciampoli y Arquímedes Federico. Estuvimos charlando un montón fuera del aire. Y una de las cosas que me surgía preguntar o aclarar, ¿no? Estamos hablando de la época entre el 66 y el 75, esa década, si se quiere. En realidad son procesos más abarcativos, ¿no? Todo lo que pasó en los 60 tiene...
Antes, el 64 arranca, ahí este va, proceso.
Ahí va. Pero bueno, son procesos que tienen que ver con ámbitos del conocimiento que están ligados a lo que era la realidad social.
Exactamente.
El contexto de cambio, de revolución, de la idea del hombre nuevo.
El mundo mismo.
La guerra fría y el mundo bipolar hipismo, en el que estábamos. El hipismo, tal cual, la guerrilla.
Los franceses con su...
El mayo francés. Ahora, ustedes en esa época de profundo cambio, de protagonismo de ustedes como estudiantes, estamos hablando que tenían 25 años, ¿no? Mira, se llegaban...
Menos también. Como estudiante, menos.
Yo ingresé a la facultad en el 64, tenía 17 años, y ese año fue el año de la CLEFA, que fue la Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura en Altagracia. Y ya había cumplido 18, bueno, ahí escuché hablar por primera vez del rol social del arquitecto.
Wow. Y vos lees los documentos de la CLEFA, que están, hay un libro al respecto, que está en la facultad, donde participan de todos los países latinoamericanos. Todos acuerdan en lo mismo.
Mirá vos. En todos los ámbitos, porque estaba a nivel religioso también el famoso Concilio Vaticano II, claro. Toda la revolución.
Por eso yo digo que la noche de los bastones largos no es casual. No,
pero se dio particularmente en la Facultad de Arquitectura.
Esto en la facultad, sí. El proceso fue de la facultad. Sí. Muchos miraron de afuera y con interés, hasta no universitarios entraban a la facultad, claro, a ver qué pasaba.
Es que si uno se pone a pensar, también reflexionando sobre lo que era esta época, apuntaron directamente al problema fundamental de la dignidad humana. Estamos hablando del techo, de la vivienda digna, que es algo que se supone que nuestra Constitución Nacional...
No me gusta esa palabra, la vivienda digna. La vivienda es la vivienda.
Claro. Sí.
No hay vivienda digna o indigna. En realidad hay vivienda.
Ajá. ¿Te bueno, estaría para charlar de eso.
Aparte, te corresponde la vivienda por el hecho de ser una persona.
Claro.
No puede ser un bien de cambio, no puede ser un proyecto inmobiliario.
Y es lo que pasa...
O un crédito hipotecario.
Y es lo que pasa en la realidad social de hoy. Claro. La vivienda hoy es un bien de cambio, fundamentalmente, ¿no?
Y para el político es otro bien de cambio.
Claro.
Bueno, es una vergüenza. Un gobernador que elevó la deuda provincial a costa de justamente de dar vivienda, de regalar vivienda, como dijo él, cuando en realidad correspondía dársela.
Claro.
Esto es un concepto así largo para discutir. Pero más que nada hablabas de la década y también en el 69, creo que fue el Congreso de La Habana, donde principalmente el tema fue la vivienda social, se dijo en ese momento, y también nos influyó, llegó acá a Córdoba la idea,
el Congreso de la UI en Buenos Aires, la Unión Internacional de Arquitectos, el tema era la vivienda social.
Y nací entonces en el 70, yo me recibí en el 72, tenía 25 años, casi 26, y habíamos hecho un proceso de formación creo que bastante completo debido a esos 3 años que me tocó cursar dentro del taller total. Y me marcaron para siempre, porque en realidad no podés abandonar los principios, que bueno, muchos lo hicieron.
Uh-huh.
Pero no fue nuestro caso, y creo que el vacío de contenido dio por resultado esta ciudad que tenemos, ¿no? O esta provincia que tenemos. Provincia con la ley de deforestación, provincia con obras sin ningún estudio de impacto ambiental, provincia con tanto problema de dar respuestas a la necesidad de la gente, y que las respuestas son en realidad proyectos de empresas privadas, ¿no? Es un negocio empresarial, prácticamente.
Cortito.
Pensemos que es también a nivel nacional lo que ocurrió en La Plata, las inundaciones de hace, ¿cuándo fue? Hace unos años, lo de Tartagal, es una realidad que ni siquiera es nacional, es global, ¿no?
Sí, eso es para 2 programas. No, yo, para que el oyente le quede claro, porque más de uno debe tener su hijo en la facultad, claro, en alguna facultad, sí, eso, o estudiando, sí, o uno de los que está escuchando es estudiante. Yo me gustaría marcar 4 o 5 elementos que lo distinguen, porque no fue arriesgado cuando dijimos que era una concepción de universidad. Decíamos que el gobierno académico era docente estudiantil, los concursos docente estudiantil, las materias no eran materia. Hablamos que cada año tenía un tema la facultad, salud, educación. Entonces, el contenido de ese campo del conocimiento tenía dos componentes. Los contenidos básicos, ¿no es cierto? El 2 más 2 es 4. Esos eran los contenidos básicos de cada campo de conocimiento. Pero en función del tema estaban los contenidos específicos. Si para tal nivel el desarrollo de diseño tenía tal alcance, había contenido adecuado para alimentar ese proceso de diseño del alumno, de acuerdo al nivel que estaba cursando. Tenías carrera docente. No había jerarquías docentes. No existía el titular, el adjunto y el jefe de trabajo práctico. Había el docente formado y el docente en formación.
Ahí va.
Había un cuerpo de pedagogas que lo dirigía nada más ni nada menos que Saleme de Burgh-Jones.
Wow.
Donde estaba esta chica, ¿cómo es?
bueno, Lucía Garay estuvo antes, estaba Marta Casarini, estuvo
Lilian Fandiño,
bueno, se me escapan los nombres, ahora no los tengo a mano.
Neolice Bayo,
o sea, era un grupo importante que con el tiempo tomaron mucho, su calidad lo llevó a tener mucho prestigio en el campo cada uno de ellos. Te decía que la conducción era docente estudiantil, los contenidos se elaboraban en el taller, la distribución docente se desarrollaba de acuerdo a que todos los talleres estuvieran equilibrados.
Claro.
O sea, íbamos todos los días a clase.
Mira, claro, yo hoy voy a una materia, a una cátedra dos veces a la
Estaba
semana.
Estaba dividida en tres turnos la facultad por un problema de espacio de 4 horas cada turno.
O sea, uno podía ir, podía anotarse en cualquier turno.
Sí. Siempre y cuando se mantuviera equilibrado la composición de los talleres.
Claro, más bien,
¿no? Algunos tenían problemas, iban a la noche, el que no tenía problema iba a la mañana, bueno, y a la tarde, a la
hoy
siesta.
No existe eso, yo tengo que ir sí o sí a la tarde, entre el horario de 4 a 10.
No.
Tengo acá que cursar, estaba, a la mañana no podría ir.
Todo eso se ajustaba. O sea, por eso digo que era, al romper con la jerarquía y todo lo demás, era otra universidad,
claro.
Era otro modelo.
Por eso que hay un riesgo muy serio de las empresas multinacionales que compran universidades o forman universidades.
Medicina,
privadas.
Por ejemplo.
Eso en la Universidad Nacional de Córdoba está ocurriendo, claro, ¿no? Y en los ámbitos de química y física,
te forma,
medicina.
Te forma el profesional de acuerdo a la conveniencia del capital que invierte. Así que hablar hoy de una universidad pública creo que significa no solo egresar como un profesional independiente que va a actuar en la sociedad de manera individual, sino el compromiso de devolver en conocimiento a la sociedad lo que ha recibido.
Y una cosa muy importante que no hay que olvidar. En el taller total no había persecución ideológica.
Ahí va. Podían estar.
Había libertad de expresión. Había que ser coherente, eso sí.
Claro, sí. Dar la lucha ideológica.
Coherencia ideológica.
Ahí va. Compañeros, la verdad que es riquísimo. Ahí le estoy planteando a mi productor ejecutivo Dante Martínez una que sigamos con esto el miércoles que viene. No
sé, porque si tenemos que hablar del encuentro.
¿Cuándo es el encuentro?
2, 3 y 4
de agosto.
Septiembre.
Hay tiempo todavía. Sí.
Yo una cosita, José.
Sí.
Así como los compañeros han sido la avanzada, ¿me entiendes?, en la transformación pedagógica de la universidad. Hay que decir que la Facultad de Arquitectura fue una de las que más sufrió la represión dictatorial.
Sí.
Y este programa está dedicado a la memoria de los compañeros.
Sí, pero quiero hacer una aclaración en ese aspecto. La persecución no fue, la razón no fue el taller total.
Era el compromiso político.
De todos era compromiso político personal.
Vivíamos un enfrentamiento civil.
No, está bien,
terrible.
Pero digo, se confunde a veces,
sí.
Porque eso también lo tiñe al taller total, a veces intencionadamente.
A ver.
Claro.
Porque, mira,
si actuó la represión en los estudiantes de arquitectura, naturalmente la lectura la hago sobre el taller total.
Ajá.
Que esa fue la culpa. Cuando en realidad La represión que hubo contra estudiantes y docentes y las traiciones que hubo de docentes y estudiantes.
Ajá,
dentro del taller total, que decantaron con el tiempo, eran fundamentalmente acciones políticas que venían de afuera, en el sentido que tenían una estructura mucho más amplia.
Era una realidad de la época,
era una pertenencia a un concepto ideológico, todo lo demás. Pero el taller total como tal no tuvo.
El desprestigio empezó en el mismo taller total en el 72, recuerdo hasta el día que salió publicado en La Voz del Interior un aviso que decía arquitecto no egresado del taller total. O sea, pedían un arquitecto.
Un enfrentamiento.
Y redondeo con los compañeros que hicimos un libro por 42 casos que encontramos investigando. En realidad aparecieron 9 más, así que vamos a tratar de ese día. También aplaudí por los 51.
Mirá vos. Bueno, querido Juan, querido Arquímedes, la verdad que es una alegría.
Los comprometemos para el miércoles que viene, hablar de las actividades de este año, que se conmemoran este año.
Redondear algunas
y sobre
cuestiones,
todo para la actualidad, cómo ven Defendamos Alberti, cómo
claro. ¿Y qué propuestas de barrio pueden llegar a tener ustedes como arquitectos egresados del taller Total?
No, y cómo ven la facultad hoy, porque nosotros creemos que, bueno, pero que dentro de la estructura, el pensamiento de la facultad, también hay ejemplos para rescatar, como
las chicas de arquitectura, la Pécula, Toya y la...
Sí, la gente de Alberdino.
Bueno, entonces yo les devuelvo la pelota. El 12 de agosto me han invitado a dar una conferencia en la universidad sobre el tema ciudad, planificación. Me gustaría que estén y lleven la tropa del barrio.
La organización. Ahí estaremos.
Ahí estaremos, ahí estaremos. Sí, y otro tema, la mercantilización de la educación, ¿no? Esto que charlaban ustedes, lo de las empresas, cómo intervienen en la universidad.
De eso quiero. Y el último granito para el 12 de agosto.
Claro, el último granito educativo que hubo, que fue la gran movilización de estudiantes secundarios en el 2010, que uno a veces dice, bueno, ¿de dónde salió toda esta gente? Y en realidad es un hecho más de aquella lucha que se viene dando desde el taller Total, desde la reforma del 18 y bueno, tantos otros hechos sobresalientes. Nos fuimos, nos vemos mañana, querida gente de Barrio Alberdi, en
gracias,
el sexto agite cultural.
Gracias a ustedes. Gracias, Federico.
Gracias, Juan. No,
gracias,
Federico.
A ustedes.
Nos vemos hasta el miércoles que viene. Gracias, Marce, y bienvenido.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.